A partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza Siempre en Buena, como decía Lucho Schwaner ahí en nuestra presentación. ¿Cómo estás, Adrianita Calcaño?
Súper bien, llena de energía y positiva.
Nos estamos acercando a la primavera, ¿eh?
Así es, yo creo
porque
que
ya estamos, imagínate, 4 de septiembre. O sea, no nos dimos cuenta cuando terminó agosto. Pasamos agosto, sí, y bien. Y comenzamos septiembre y estamos a 4.
Impresionante.
O sea, ¿cómo pasó? No. Demasiado rápido.
Claro. Y ahora demasiado fiesta patria. Hay un sándwich por ahí, un feriado.
Sí, pues. Sí, ahí vamos a... Bueno, aquí hay, no hay, digamos, hay música, todo lo que es los días feriados. Pero nosotros vamos a estar jueves y viernes con quienes les corresponde, que es el terapeuta el jueves y el viernes con Karen.
Sí, los miércoles de gastronomía nos vamos de...
Les voy a dar día de asueto.
Celebración.
Sí. Bueno, y hoy día, para que todo el mundo lo sepa, te apuesto que Hans no lo sabe.
Ajá, yo creo que no.
Que está en los controles. Hans, para que tú sepas, hoy día es el día del vino. Es el día del vino en nuestro país.
Que no. Yo me vine hoy en Uber y venía hablando con el chico que me trajo, Claudio, un saludo a Claudio, de 31 años, chileno, y tampoco sabía que hoy era el Día Nacional del Vino Chileno.
Bueno, martes 4 de septiembre, para que usted sepa, quien está en la sintonía de Radio Universidad de Chile, se celebra por cuarta vez el Día Nacional del Vino. ¿Cómo nació esto? Chile festejó su primer Día Nacional del Vino el 4 de septiembre del 2015 con el fin de conmemorar los 500 años de la historia del vino en Chile. ¿Y por qué un 4 de septiembre? Se preguntará usted. Fue el 4 de septiembre de 1545 cuando Pedro de Valdivia escribió al rey Juan Carlos V de España pidiendo vides y vinos para evangelizar Chile.
Así
¿qué
es.
Te parece?
Así es.
Dijo, los voy a curar a todos. Y les voy a meter
no,
la religión.
No, porque no necesariamente.
Bueno, te digo. Entonces... Pedro de Valdivia le escribe al rey y le dice, necesito vides y vinos para evangelizar Chile, abriendo las puertas a una tradición futura que se convertiría en una de las actividades comerciales y económicas más importantes del país.
Así es.
Usted que sabe y es una wine lover, nos va a explicar toda la venta que tiene Chile hacia afuera o la gran, ¿cómo se dijera? La gran aceptación del vino chileno en el exterior.
Así es, en el mundo.
Luego de esta carta que dirigió Pedro de Valdivia al rey, se estima que llegaron las primeras parras a la entonces Capitanía General de Chile. Hoy el vino ofrece miles de puestos de trabajo en el país y es el mayor embajador en el exterior, llegando a más de 1.8 millones de consumidores a nivel mundial. Por estas razones, el gobierno de Chile decidió oficializar la celebración a través de una ley. Y por eso hoy, martes 4, porque cayó martes, pero es el 4 de septiembre, por cuarto año ya consecutivo, el Día Nacional del Vino. Listo. Y como dice, ¿y si vino y no quiere tomar vino, a qué vino?
No, como si vino a Chile y no toma vino, ¿a qué chucha vino? Así es la cosa.
¿A qué te parece? Sí. Mira.
Yo lo modifiqué y le quité
bueno,
el chucha.
Bueno, lo dijo ella que es venezolana, pues acá yo no digo garabato.
Bueno, pero chucha es chiquita.
No, y están de nosotros. Bueno, hoy día martes 4, aparte de ser el Día Nacional del Vino, es Santa Irma.
¡Ay! ¿Sabes Irma? Qué? Una tía mía, que la adoro,
¿ya?
Se llama Irma, allá es súper común. Acá no conozco ninguna Irma,
no,
acá
sí,
en Chile.
Hay muchas
¿sí?
Irmas acá.
Tengo dos, mi tía Irma y Irma Beatriz, mi prima.
Entonces, para ellas, un saludo, nos están escuchando a través de www.radio.uchile.cl y también a través de mi Face, que les repito, no se asusten ni, ¡ay, por qué se fue el audio! Se va el audio cuando ponemos música, sobre todo anglo. no con los chilensis, pero con los anglos, Face toma como un resguardo de que el derecho de autor, y entonces me empiezan a preguntar, me dice, tu video ha sido silenciado momentáneamente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner una denuncia? No me voy a poner ni una cosa. Así que eso, ¿ya? Mis traperos de Mauno se están escuchando, también un saludo cariñoso, un besito para todos ellos, mis compañeros allá de los traperos de Maús. Llame si quiere hacer una donación al 228-58-2820 o al 228-49-57-13. Ellos están ubicados en San Bernardo, en la calle Baquedano 549. ¿Llegó el invitado que trae Adrián? Ya. Ok, que nos espere un momentito porque vamos a ir a la música. Antes quiero contar que el día viernes hicimos la premiación de aquellos que participaron en el Premio Municipal de Literatura de San Bernardo 2018, categoría género, ensayo, categoría novela y categoría cuento en cuanto a literatura. Y en cuanto a las artes visuales, también premiamos a aquellos que participaron en escultura, en fotografía y en pintura. Cabe destacar, mi querida Adriana, y a todos los que están en la sintonía, que los que participaron son sanbernardinos. O sea, bueno, no son, no es Bororo, no es, no sé, Cienfuegos, son chilenos, pero no me refiero a que son sanbernardinos.
Perfecto.
En cuanto al Premio Municipal de Literatura de San Bernardo, fue el número, su versión número 25, 25 años que se está haciendo, o sea, las Bodas de Plata. Y en cuanto al Premio Provincial de Artes Visuales, fue su versión número 8. Estuvimos muy orgullosos porque, como les decía, el primero de ellos cumplió 25 años desde que fue instaurado. Y en la historia del Premio Municipal de Literatura, debo mencionar primero que el impulso de los escritores de San Bernardo y luego dos personalidades que dieron cuerpo y concretaron la iniciativa, como fueron Boris Schiffel, quien fue concejal de la comuna, y el que presentó la propuesta al entonces alcalde de la ciudad, don Luis Navarro Avilés, que junto al Consejo Municipal no dudaron en apoyar el proyecto que nacía para difundir y reconocer a los escritores de San Bernardo. A partir de ahí, el concurso fue tomando más fuerza y se convirtió en un referente para dar continuidad al fenómeno escritural de la comuna, porque en el ámbito literario tenemos una larga historia que no ha parado de desarrollarse allá en San Bernardo. Y desde que nuestra alcaldesa está dirigiendo los rumbos culturales de San Bernardo, me refiero a Nora Cuevas Contreras, ella propuso, para fortalecer la actividad cultural de la ciudad, instaurar el Premio Provincial de Artes Visuales, de ahí la pintura, la escultura, e incluyó a las comunas de Calera de Tango, Buin y Paine. Las invitó a participar.
Perfecto.
Entonces esto se convirtió en un verdadero acierto porque es un gran estímulo para las artes visuales de la provincia y un reconocimiento a la labor silenciosa de los artistas que los artistas desarrollan en pro de la expresión. Esta versión número 8 del Premio Nacional de Artes Visuales y el resultado ha sido súper óptimo porque, además de propiciar la participación de artistas en el certamen, ha permitido a los sanbernardinos conocer qué es lo que está ocurriendo con el movimiento artístico local. Ambos certámenes vienen a reafirmar que San Bernardo, como ciudad, posee un tremendo espíritu creativo dentro de sus habitantes, como creadores que nos dan identidad y enriquecen nuestra cultura. En literatura, quiero felicitar a Ezequiel Gallardo Torres, a Fernando Estefo González, a Marcelo Mallea Hernández, quien obtuvo el primer lugar en ensayo, género ensayo, a Nicolás Meneses González, a Jacqueline Llévenes Romo, a Leonardo Guajardo Orpus, en el género cuento. En el género novela, a Claudia Kennedy Moreno, a Luis Vallejos Moyo y a Carlos Leiva Rosales. Y en artes visuales, perdón, me faltaba poesía, Ana Mostrosis Guajia, Marcelo Arcegarín y David Vivanco Pérez. ¿Ya? Agradecerle a los jurados también que integraron para elegir. Y en el Premio de Provincial de Artes Visuales, en escultura, mis felicitaciones a Sergio Hernán Riquelme Urbina, a David Esteban Muñoz Donoso y Mauricio Sepúlveda Abadilla. En fotografía, Patricio Antonio González Martínez, Leonardo Guajardo Portus y Carolina Candia Antich. Esta chiquilla participó jovencita, cuando tenía como 16 años, y ahora es mamá y su hijito estaba ahí. Oh, así que muy lindo. Bonito. Y en pintura, Paula Andrea Novoa Fontalba, Germán Araos Herrera y Pablo Andrés González Chamaca. Pablo Andrés, un chico de 21 años,
¿qué tal?
Hizo una pintura de un lugar que, como bien decía la alcaldesa el día viernes, es algo que para nosotros de repente dice, uy, qué feo es el lugar, hay que arreglarlo. Bueno, está dentro de lo próximo que se va a hermosear. Perfecto. No se puede cambiar porque es un puente.
Claro.
Es el puente de los burros.
Ah.
Y la verdad que es un lugar que si tú lo ves así en vivo y en directo no tiene de ningún atractivo y es bien feito. Sí. Pero él en su pintura logró como encontrarle la vida y el mensaje que tiene el puente, y de ahí el primer lugar, y recibió cada primer lugar 20 UTM, no es menor, casi un millón de pesos.
¿Un premio monetario?
Sí, cada uno recibía.
Excelente.
Y por eso también destacaban los artistas ya consagrados que integraron el jurado, porque esto es una plata que se podría ocupar, podría decir alguien, oye, la podrían ocupar en otras cosas, pero resulta que si tú a la gente no la educas y no le desarrollas algo tan hermoso como son las artes, no los incentivas a crear visualmente, como es el caso de las artes visuales, o mentalmente y literariamente, como es el caso del Premio Municipal Literario, se está perdiendo también ese dinero. O sea, claro, podemos darle calle sin hoyo, pero si en la cabeza de la gente hay unos tremendos vacíos intelectuales, yo prefiero llenar esos vacíos intelectuales que de repente rellenar un hoyito de la calle que nada más no le corresponde a las municipalidades, le corresponde al gobierno de turno.
Así es.
¿Ok? Así que vamos a ir a la música para que tú hagas entrar a tu invitado, quien es Felipe Avendaño, ¿no?
Correcto.
Él es sommelier de Cavas Reunidas y de las tiendas Mundo del Vino.
Correcto.
Para hablar de qué va a pasar hoy día.
Así es, de los panoramas.
Nosotros nos vamos a ir de viaje solito. Con Mera. Me voy de viaje solito. Ya. Ese tema, con él partimos. Gracias, Hans, por estar en los controles. Así comienza.
Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que ese día llegaría. Rutina diaria, no la aguanto más. Ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida. Algo tiene que cambiar. He querido ir más lejos con el alma. Y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío. No puedo cambiar el mundo. Mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Y he pensado en el problema y yo creo que hay personas que han sentido algo. Es que estamos atrapados y encerrados construyendo los castillos de alguien más. Y yo quiero ir más lejos con mi alma. Los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío. No puedo cambiar el mundo. Mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito. Viaje solito,
Ahí estaba nuestro querido amigo Mera con Me voy de viaje solito. ¿Cuánta gente ya está pensando?
En el 18.
En la semana de fiestas patrias. Sí. Y no se van a ir de viaje solito, se van a ir con toda la familia. Así que bien, bien por ellos. Que lo pasen súper. Nosotros nos quedaremos en Santiago trabajando. No. Por lo menos vamos a disfrutar los días de fiestas patrias. Bienvenido, mi querido Felipe Avendaño.
Así es.
Sommelier.
Sommelier.
Bien. Sommelier, qué entretenido esa pega. Cuando yo tenía restaurantes, de vez en cuando llegaba un sommelier al restaurante a hacer su presentación, cuando lo mandaba a alguna viña. ¿O quién decide que llegue un sommelier a...?
Por lo general se negocia con el dueño y la idea es poder dar una mayor rotación a los vinos y también destilados.
Ya. ¿Cómo llegas a ser sommelier? ¿Existe una carrera de sommelier?
Sí,
tienes
pero
que estudiar.
Por la comida y la necesidad de acompañar la comida.
Perfecto, pero tienes que hacer para saber cómo para catar un vino y todo eso tienes que tener tienes que ser enólogo, ¿no?
No, tienes que estudiar.
¿Ya?
Puedes estudiar en la escuela de sommelier
de
Chile.
¿Ya?
Hay otros cursos y ya luego vas sacando certificaciones que son internacionales.
Perfecto.
Y también te vas por alguna área. En mi caso lo mío es pisco también.
¿Ya?
Me tocó estudiar en Perú, en el Instituto del Vino y del Pisco. Así
mira. ¿Y eso cuánto tiempo?
Un año que viví en Perú.
Mira.
Pero la idea es siempre ir probando nuevos destilados. Esto es en base a experiencias.
Me imagino.
Más que vender vino, vendemos experiencias.
Bueno, usted se incluye, por favor, Adriana, que también es una wine lover. Pero principalmente, ponte tú, yo veo a los sommeliers que llegaban y llegan como con una... ¿cómo le llaman a esto? Como que es como una bandejita minúscula.
Sí, antiguamente se ocupaba para probar el vino.
¿Sí?
Antes de poder servir la copa. Ahora ya no está...
No se está haciendo. Uy, van a decir, pero qué antigua esta señora. No, él era muy así como venía de la escuela antigua.
Claro, lo que se busca ahora es un sommelier más bajo perfil.
Ya.
Y netamente enfocado al servicio.
Que esté más cerca al público.
Sí, mucho más cercano.
Ya, entonces
a veces esa cadena...
Tú sirves en la copa, pero igual la tienes que mover, tiene que oxigenarse el vino, ¿cómo?
La idea es poder hacer un análisis organoléptico, que es la única forma de saber si un vino es bueno o es malo. Yo estoy más en la parte también tienda, en la parte educativa.
Ya.
Educar a la gente a poder consumir un buen vino de acuerdo a lo que come o con alguna bebida alcohólica.
Perfecto. O sea, eso es básico, saber qué vino le combina más a una carne, a un pescado, a qué sé yo, no sé, a comida más dulce.
Cuesta un poco porque la gente se encierra
en lo
dos,
típico.
Tres variedades.
En lo típico,
y
¿no?
Chile tiene una diversidad enorme. Estamos hablando... así oficial tenemos desde Toconao hasta Puerto Varas, se están sacando vinos, entonces hay una diversidad enorme y sería interesante que la gente se atreviera. Entonces parte de eso es evangelizar un poco
por
con
eso,
el vino.
Mira, hasta se cree Pedro Valdivia, que pidió vides y vinos para evangelizar Chile, yo le...
Es necesario, tenemos una población infantil muy obesa, producto de las gaseosas, es necesario y yo creo que...
Pero ahí no me calza, ¿qué tiene que ver?
Lo que pasa es que se toma mucha bebida acá. ¿Ya? En este país y necesitamos o que tomen agua y la gente adulta que tome vinos.
Ah,
el vino es un excelente antioxidante.
Sí, pues, sí.
Se ha perdido la copa a la hora del almuerzo, por lo general queda a la cena y el fin de semana, pero es posible, se puede comer o se puede almorzar todos los días con una copa de vino.
Bueno, eso se puede hacer, lo que pasa es que hay que entenderlo también así, que se tiene que hacer con la copa, no la botella.
Claro. Así es.
Porque si no...
Sí, es que ese es el tema, que quizás algunas personas piensan, tomar vino implica ya curarse, emborracharse, cosa que no tiene que ver con la comida, uno puede
lo
disfrutar
que pasa es que
una copa de vino.
Acá es considerado un alcohol y en otros países es parte de la alimentación. Entonces,
sí, claro, de la cultura. En Europa las personas pueden tomar una copa de vino con la
comida. Seguir trabajando
y no hay problema. Entonces, claro, también viene de esa parte.
Oye, estaba tratando de colocar el aire acondicionado acá porque hace un calor. Bueno, Llegó así el... somos los chilenos, pues empezamos a alegar de porque hace frío, hace porque frío, hace calor. Pero está en 68, pues hija. Ya, bueno. Esas son las cosas que me enferman de la tecnología. Me enferman, pero ya. Gracias, mi amor preciosa. Ah, ¿y este?
Es que no era quizás.
¿Viste? Bueno, entonces, mi querido Felipe, ¿qué es lo que se va a celebrar hoy día?
Hoy día celebramos...
el Día Nacional del Vino, pero ¿qué se va a hacer? Perdón, ¿qué actividades van a...?
Bueno, para el día de hoy tenemos una actividad en la tienda Mundo del Vino.
¿Ya?
La que está ubicada al costado del Hotel W, Isidora 3000, ¿ya? En el cual hemos colocado una carpa, DJ, y vamos a hacer algo novedoso, que esta vez van a ser los enólogos, los que están encerrados en las bodegas, los que van a atender al público.
¡Ah, qué, qué maravilla!
Entonces, es gratuito, y la idea es que el público común conozca al enólogo. Porque exacto, siempre el sommelier el que habla, sí, pues. Esta vez queremos que el enólogo tenga contacto y que el mismo público le da los tips, me gusta, no me gusta, mucha madera.
Mira. Claro, y así ellos también pueden tener la opinión de...
Eso es como evento más cliente. Importante y luego hay un wine bar también acá en Plaza Ñuñoa, que es la Vinocracia, que tiene una selección, bueno, selección atendida por sommelieres profesionales, en el cual la copa está a 2,000 pesos, o como dicen ellos, copa a 2 lucas.
Ya.
Eso principalmente.
Hoy día.
Hoy día. Ah,
en el
Isidora 3000, Avenida Isidora
Goyenechea 3000.
Y en la Plaza Ñuñoa, en Vinocracia, hay una selección también enorme de etiquetas.
Eso por si usted quiere ir a partir de las 7 de la tarde.
6.
6 de la tarde.
6 de la tarde, claro. Okay. Y es gratuito.
Y es gratuito. Uh-huh. Ambas actividades.
No, el de Plaza Ñuñoa tiene un costo de 2,000 pesos
la copa. Claro,
en
pero
el,
no hay entrada.
En el caso de Avenida Isidora.
Y allí se pueden, en Vinocracia, se puede comer algo.
Esa es la idea.
Porque la idea es que coman. Pues,
sí,
¿no?
Se puede comer algo. Bueno, en este caso nosotros tenemos picoteo también en la tienda Mundo del Vino.
Ya.
Y música, así que puede comer y puede moverse un poco y botar un poco de alcohol, pero la idea es una degustación, hacer algo distinto, fomentar el consumo responsable de vino.
Exactamente.
Claro que sí, le contaba a Paulina que pues yo me vine en Uber y este chico, 31 años, no sabía que era el Día Nacional del Vino Chileno hoy, él era chileno, y además me dice que él no consume vino, que consume muy poco vino, y claro, esa es la tendencia quizás en nuestro círculo. En el círculo de restaurante, la gente del rubro sí consume vino, pero la gente común y corriente no.
Está muy bajo
atreverse
el
a probar.
Consumo per cápita.
Claro, sí. Y resulta que somos un país que produce una enorme cantidad de vino.
De vinos de excelente calidad, hay vinos súper buenos.
Pero si
a
afuera,
buen precio.
Afuera tú vas y dices, ¡ay, vino chileno, una maravilla!
Claro.
¿Qué sé yo? ¿Y aquí?
Claro que sí.
Bueno, en el caso del herrero, cuchillo de palo, ¿no?
Así es.
¿Cuáles son las líneas que o no la, corríjame ustedes dos que saben de vino, las cepas que o uno que es Cabernet Sauvignon, el otro que es, ponte tú un Pinot, el otro es un
Carmener. Merlot,
ya, esos son
cepas
de
son
de
las uvas.
Okay.
Pero ahora bueno, hay
es que a eso voy, lo que tú decías, que el chileno se queda con 4 cosas. Cabernet Sauvignon.
Carmener. Sauvignon Blanc y Chardonnay. La venta está ahí.
O sea, exacto. El Merlot ni siquiera.
No, a la baja. Nos cuesta mucho vender un Merlot.
Y a mí me mata el Merlot. Lo encuentro tan rico, el Merlot.
Ahora la gente, su preferencia es el Carmener. Y pasa algo muy raro. O sea, ya hace un tiempo el espumante crece de una forma.
Es que tan rico que es empezar... cualquier comida,
sí,
cualquier
no
evento
con
unas burbujas.
Dulce.
No. Seco. Nada de espumantes dulces. Es que tuvimos una...
¿Una mala experiencia?
Sino que tú te sirves espumantes y yo me acompaño ya.
Claro, y cuando lo pruebas, súper dulce.
No, la idea es tomar un vino espumante que sea seco, con buena acidez. La idea es que te haga salivar.
Exacto,
eso significa
que te abra,
que tu jugo gástrico entre en movimiento. Es una forma de abrir el apetito. Y es bueno para acompañar algunas entradas y luego podemos pasar a una copa de quizás alguna variedad de blanca, como puede ser un Chardonnay.
¿Y el Camembert?
Cabernet.
Perdón. ¿El Cabernet de en qué se diferencia o a cuál se le parece?
A ver, me gusta hablar del Cabernet, sobre todo del Alto Maipo, que es un Cabernet mucho más estructurado, más recio, con...
¿Con más cuerpo?
Con más cuerpo lo encuentro mucho más complejo. De primera, lo que nos posiciona en el mapa vitivinícola es el Cabernet Sauvignon. De toda esta zona, Puente Alto, sí. Pirque,
San Bernardo.
San Bernardo. Entonces, a mí me atrae mucho esta cepa.
Y eso es la que tú dices que la está llevando.
Lo que pasa es que también nuestras comidas, bueno, no en este día de calor, pero lo que ha pasado con el invierno, tanto legumbres como cortes de carne, porque nos gustan los cortes de carne con mucha grasa, vamos a hablar de punta picaña, lomo vetado, lomo liso, sin duda el cabernet va muy bien.
Es la que le acompaña mejor.
Sí.
¿El vino blanco tiene la misma salida que el tinto acá?
No, y yo creo que pasa lo mismo con los pescados. Si bien somos un país que tiene una costa bastante larga,
tampoco se consume la cantidad de pescado que debiéramos consumir.
Claro, y todo queda en la reineta,
en el lenguado, la corvina,
nadie,
y en los congrios.
Nadie busca pescados de roca. No. Pasa lo mismo con los blancos.
Pero por eso es súper importante el trabajo que hacen ellos como distribuidora de educar al cliente final, educar también a las personas.
En el vino blanco está el Sauvignon Blanc.
¿El Chardonnay?
Chardonnay, bueno, la semana pasada hubieron algunas charlas sobre el Semillón, que es una variedad que nosotros la tenemos acá en Chile hace bastantes años. Y ya luego hay variedades como Riesling, Marsan, Roussan, hay Viognier, hay distintas moscateles, Pedro Jiménez que se están
dando
muy bien.
Me vas
a
tener que acompañar a esas ferias de vinos que yo voy para que pruebes. Claro.
Sí, eso es Chile, es diversidad. Sí. Hay gente que asocia Chile con Carmener.
Por eso.
Chile es diversidad.
Y qué pena que te aplaudan tus vinos y todo afuera.
Afuera.
Y acá dicen, no, pues yo conozco tres tipos nomás en el blanco.
Sí, pero por eso es súper importante el trabajo que hacen los dueños de restaurante cuando al hacer su carta la hacen no con los típicos vinos comerciales que todos conocemos, sino que se atreven a colocar vinos que son novedosos, marcas distintas cepas, y bueno, las distribuidoras apoyándolos también en capacitar al personal para que ellos, los garzones, sean quienes orienten.
Y hay otro punto público. Más también. Se está volviendo a como antiguamente se hacían los vinos. Hay vinos ecológicos.
Orgánicos, claro.
Orgánicos, biodinámicos. Ya no se ocupan muchas veces tanta barrica nueva. Se ocupa mucho concreto, huevos. Entonces se está moviendo. Hay un movimiento.
Ah, pero explícalo del huevo de concreto, porque huevo parece, suena pisco sour.
No, es un huevo en el cual es una especie de, tiene la forma de huevo, pero es para depositar el vino, en el cual la forma del huevo hace que durante la fermentación o post-fermentación el vino siempre esté en movimiento.
Claro.
Entonces, así está.
Es como una barrica, pero de concreto, en forma de huevo.
Con sus borras, entonces eso te aporta más boca, hay una mayor cantidad de aromas, lo hace un poquito más complejo y más franco. Porque una cosa son los atributos de la uva y otras cosas son los que me puede entregar la barrica o la madera. En este caso es la uva solita tal cual.
Ay, me parece sensacional.
Sí, pero ¿y no has ido a visitar alguna bodega de vino?
Sí.
Pero vamos. Verdad que es súper interesante.
Este sábado tenemos...
¿Qué pasa este sábado?
Este sábado, bueno, te traje un pequeño regalo de la viña Otfield, que es una viña biodinámica.
¿Ya?
Y ellos
¿A qué es lo que le llamas biodinámica?
Que todos los trabajos que se hacen tanto en la bodega como en el campo es de acuerdo a un calendario lunar, al movimiento de las lunas, y además hay ciertos preparados para energizar la tierra.
¿Qué te parece?
Se hace preparado, se entierra en el equinoccio de otoño y se saca en el equinoccio de primavera, y eso después se diluye en agua de lluvia y se aplica al campo, creando mayor materia viva. La idea es que la viña sea un entorno del lugar.
Y que tiene una energía especial.
Sí. Súper especial.
Y está súper cerca de Santiago. Igual esa es una buena opción para ir a visitar.
Este sábado,
¿dónde está?
Este sábado, la zona de Padre Hurtado, en el ex camino a Valparaíso, va a estar abierta la bodega. Así que el público puede ir con su familia, van a ver tours gratuitos y pueden aprender un poco más, porque si bien para nosotros nos suena algo nuevo el biodinamismo, era como trabajar nuestros tatarabuelos. Ellos miraban mucho el cielo, la luna, las estrellas, y
para
de acuerdo,
saber cuándo plantar, cuándo
deshojar.
Claro.
Es volver atrás.
No, y la verdad es que todos atreverse a probar y a conocer un poco más, porque en mi caso yo nunca he estudiado sommelería y al empezar a trabajar acá en Chile en restaurantes obviamente me obligaba a aprender. Exacto. Y ha sido visitando las ferias, a los eventos que se organizan, capacitaciones, ahí uno poco a poco va aprendiendo, probando y ya te va cambiando el paladar. Así que todas
esas
actividades
gratuitas.
¿Vamos a hacer
una pequeña pausa porque ya son la una? No, las dos. Es que el reloj de acá está sí. raro. Hoy día todo lo tecnológico está raro. Menos nosotros. Vamos a hacer la pausa y volvemos para cerrar el tema del vino. Y luego vamos a tener a otro invitado, que yo fue casi como una promesa que le hice a todos nuestros auditores que íbamos a traer gente relacionada y que tuviera ese amor por los animales. Y vamos a tener a un psicólogo que es muy especial. Y nos va a hablar, porque es experto en el cuento canino.
Sí, es especialista en animales, en perritos.
Sí, pero él nos va a explicar.
Maravilloso.
Y él después nos va a traer un veterinario. Así que es especialista en conducta canina.
Así es. Es psicólogo, pero...
Sí, pero especialista en conducta canina. Exacto. Me parece estupendo, porque sí. Vamos a poder entender por qué actúan de tal o cual manera. Usted tiene la posibilidad de llamar al 229-7715-79, 229-7715-80 y hacerle todas las preguntas que quiera. Vamos a la pausa, mi querido Hans, y ya volvemos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos. Un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Ya estamos de nuevo. Ya, mira, estábamos conversando con Felipe Avendaño, sommelier de Cavas Reunidas y las tiendas Mundo del Vino, porque hoy, como les decía al iniciar nuestro programa, hoy martes 4 de septiembre, se celebra el Día Nacional del Vino. ¿Y se celebra en todo el territorio? ¿O le dan mucho más aquí en el área metropolitana?
Bueno, es una celebración que nos pertenece a todos, por lo tanto estamos haciendo todo lo posible. Tenemos un enviado especial en la zona de Punta Arenas, que es don Héctor Vergara, que es el único máster sommelier que hay en Latinoamérica. Así que,
¿y qué significa ser máster sommelier?
Es, hay que dedicarse la vida completa.
Ah, okay.
Yo recién llevo 5 años, y pero seguir avanzando, seguir en la misma senda, y pero es dedicarse al vino, okay, a la vocación de servicio.
Perfecto.
Así que
él está en Punta Arenas en este minuto promocionando este día nacional.
Claro, así que yo quedé a cargo de la casa acá, ya. Así que lo espero a todos, no tengan miedo, no necesitan saber, el vino es mucho más simple. El vino solo hay que disfrutarlo, y lo espero a todos hoy día en Avenida Isidora 3000, en la tienda Mundo del Vino, y que vayan con muchas ganas.
Entonces, en Isidora 3000, uh-huh, y también en Vino Gracia.
Vino Gracia.
La Vino Gracia.
En
como democracia, Plaza Ñuñoa,
la Vino Gracia.
Despedimos a Hans, que entrega los controles. Chao. Hans, que tengas una linda tarde, y recibimos a José. Nosotros, ¿sabes qué? Yo creo que hay tanto para hablar del vino chileno.
Así es.
Me imagino que vas a tener harta pega por esto de las fiestas, se viene el 18, se van a hacer muchas cosas. ¿Van a tener alguna muestra en alguna parte de vinos, o todas las viñas van a hacer algo? ¿Sabes
este de fin
eso?
De semana hay muchas bodegas, se pueden meter a la página Nos Gusta el Vino, ¿ya?, que es de Wine of Chile, donde están todas las bodegas asociadas que van a tener tour gratis este sábado y este domingo.
Y aquí cerca, para que la gente pudiera ir, ponte tú, este sábado, ¿hay alguna de la viña?
Tienen la viña Otfield.
Otfield.
Y más cerca aún tienen la viña Santa Carolina.
Mira.
Entonces,
y las dos tienen abiertas sus puertas este fin de semana.
Tour gratuitos y descuento en vinos.
¿Qué te parece?
Sí, súper bien.
Entonces, para usted que está en la sintonía, aproveche, vaya, aprenda, deguste diferentes cepas de nuestros vinos. Y la viña Otfield,
sí,
tiene abierto el día sábado.
El día sábado.
Y la Carolina,
uh-huh,
que están aquí cerca.
Cerca.
¿Dónde queda la Otfield?
Otfield está ex Camino a Valparaíso. Esto es la zona de Padre Hurtado. Deben ser unos 25 minutos de acá.
Y le sirve paseo con...
Claro, de paseo de fin de semana, ¿claro? Sí, por sí, el día.
Es bueno. ¿Y la Carolina?
En Macul, antes de llegar a Rodrigo de Araya, a la estación del metro.
Mira.
Es una casa colonial. Bueno, ahí se repasa un poco de historia.
Así además.
Siempre es bueno saber un poco.
Quédase cordialmente invitado. Ustedes dos se ponen de acuerdo.
Perfecto.
Mi querida Dianita.
Ahí coordinamos con que tenga disponibilidad el máster para,
sí,
que nos acompañe.
Para conocer al
que
máster.
Que es todo un personaje, Paulina. Te va a encantar.
Sí, eso
te
lo
va
doy
a sorprender. Te, okay, lo prometo. Y cuando yo te digo que te va a sorprender.
Porque me voy a sorprender.
Te va a sorprender.
Ok, muchas gracias a mi querido Felipe Avendaño. Como les digo, sommelier de Cavas Reunidas y las tiendas Mundo del Vino, y también a mi Adrianita Calcaño Preciosa, que me trae unos invitados. Siempre son sensacionales.
Súper bien. Y no, muchas muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos
trajiste,
y
sí,
por traernos un vino que lo vamos a rifar el día de mañana.
Sí. No, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Que lo vamos a rifar, lo vamos a rifar.
Sí, sí, sí.
Pero lo quiero hacer ordenadamente. Para,
claro,
que
mañana.
Resulte bien.
Así, ¿ya?, es, mañana con calma lo rifamos en el miércoles de gastronomía.
Exacto.
Que tenemos, vale, a...
Muchas gracias.
No,
nos vemos
gracias
pronto.
A ti. Muchas gracias. Vamos a la música, mi querido José. Vamos a propósito de septiembre, que estamos a 4 de septiembre. Escuchamos a Neil Diamond, September More. Y volvemos con nuestro invitado experto en... Nuestros amigos perritos, experto en conducta canina, para que usted haga todas las consultas que quiera.
Podemos
tomar una foto,
sí,
obvio.
Para subir la...
Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romance.
December morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, September morning still can make me feel that way.
Una de la tarde, si es que este teléfono, perdón mis queridos auditores, 2:13, arreglen ese reloj urgente, 2:13, y ya me encuentro con Andrés Vera, psicólogo especialista en conducta canina. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Paulina, muy bien.
Creo que te vi en algún programa de televisión alguna
vez. Puede ser por ahí, por algún lado he andado.
¿Sí?
Sí, varios lugares. Sí, me han invitado.
Ya, ¿y cómo es esto de ser psicólogo y especialista en conducta canina?
Sí, ahí les voy a explicar. Oye, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, mucho saludo a todos en sus casas por estar escuchando este programa, porque es casi inédito estar hablando en radio de animales, ¿eh?
Hay, ¿por qué?
Porque hay muy poco, pues. Hay muy poco. Casi nadie habla de animales o de perros y encuentro fantástico.
Yo hablo todos los días.
No, sí, pues, pero en esta radio, pues, pero me refiero en otro
lado.
Ah,
bueno,
que
pero es que nosotros somos la radio que piensa.
No, sí, claro. Pues, entonces lo encuentro fantástico que se dé en esta instancia.
Y lo dije además hace mucho tiempo. O sea, cada día las mascotas, llámese perros, gatos, loros, agua, tortugas de agua, tortugas de tierra, conejos, lo que sea, son más importantes en la vida de los seres humanos, pero los perros y los gatos con mayor razón.
Sí, claro. Cada día se van haciendo más importantes en las casas y en las familias.
Se hizo un estudio. Ajá. Para ver la importancia de los animales en la vida de los seres humanos. Y se les planteó a la gente una petición internacional de dinero para ayudar a un perro o a una persona. Ajá. Uh-huh. ¿Y a quién ayudaría usted con esta cantidad de dinero?
Claro.
Y la gente se tiró para ayudar al perro.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí. Así también hay muchos memes en las redes sociales donde hacen, colocan dos personas, dos famosos y un perro. Entonces, ¿a quién salvaría?
Claro.
En el fondo es para poder balancear el, digamos...
Es que cada día, yo creo que el dicho, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro.
Más quiero a mi perro.
Se da cada vez más.
Sí.
Es lamentable porque los seres humanos deberíamos a tratar a todos por igual, sí, claro, tanto a los animales como a nosotros.
Debiera ser algo transversal, claro.
Claro, pero no se hace. Mm. No se practica y la verdad es que hemos visto cada atrocidad con los niños, cada atrocidad con los animalitos, que la verdad que la gente está diciendo ya, niños sí, viejos sí y animalitos.
Claro. Sí. Bueno, es una tendencia, y es una tendencia, mira, desde distintos puntos de vista, tanto de los cuidados como también de las agresiones incluso. ¿Por qué? Porque ¿a quién yo agredo? ¿A quién está más desvalido? ¿Quién está más desvalido? Niños, ancianos, animales.
Así es.
¿A quién yo cuido? ¿A quién está más desvalido? Niños, ancianos y animales. Entonces, claro, pues es una tendencia desde un punto de vista sociológico y psicológico, es súper importante y súper entretenido estudiar.
Ahora, llevándolo a la parte humana, cuando los niños antiguamente eran desordenados en clase, no ponían atención, molestaban a los demás, oye, este es flojo,
claro,
¿ah? Es el típico cabeza de músculo, qué sé yo, lo que le querían decir. Uh-huh. Le ponían el gorrito puntiagudo de burro, claro, en muchos colegios de origen así como gringo, el gorrito burro se les ponía.
Sí, pues mirando para la pared.
Mirando para el castigo, claro, y todo. Después con el tiempo se empezó a ver y a preocupar por el lado neurológico y apareció el famoso síndrome de déficit atencional, sí, o y se empezaron a preocupar de que el niño quizás no veía bien o no escuchaba bien.
Claro.
Ya. Lo mismo ha pasado con los animales. O sea, tú tienes un perro. Uh-huh. Y el perro, hay algunos perros que son histéricos, otros perros que te irritan. Yo siempre digo que las razas que son demasiado chicas te irritan porque nos deben ver como depredadores, no sé. Porque imagínate un maltés de este porte, uh-huh, o un yorkshire de este porte,
Sí.
Y lo andan trayendo caminando. ¿Qué ve? O sea, él queda a la altura de tu zapato. Uh-huh. Más encima los seres humanos no somos muy bondadosos al hablar.
No.
¿Ya? Después puedes tener un perro grande y todo el mundo le tiene miedo al perro grande. Y las mamás o los papás a muchos niños les dicen, no, cuidado con el perro. Claro. No, cuidado con el perro. Les meten miedo al perro. Cuando el perro, yo creo que los perros se comportan como se comporta el dueño.
Bueno, yo tengo una frase y que el perro es el fiel reflejo de su amo.
Ya.
Ya, entonces... Claro, y reflejo no necesariamente quiere decir que va a ser igual al amo, pues yo puedo ser tremendamente agresivo y mi perro va a ser tremendamente miedoso. Claro, porque va a tener temor, porque la forma de criarlo va a ser en base a la represión.
Al grito, a la represión,
y que golpe. Y que no tiene ningún sentido, porque en el fondo el perro así no va a aprender mejor. Quizás va a adoptar ciertas conductas, pero solo por miedo. Pero no va a tener, no se va a reflejar un aprendizaje en el perro. Y esas son cosas que hoy en día, o sea, si tú me preguntas por qué yo, psicólogo, me dedico a trabajar con perros, o sea, yo trabajo con perros, pero también trabajo con personas, también trabajo con humanos. ¿Pero por qué me dedico al trabajo con perros? Porque, bueno, esto no es algo que descubrí yo, ¿eh? Esto viene hace muchos años de la psicología experimental, la psicología comparada y la psicología animal, año 1900 y antes, donde en el fondo uno se da cuenta que el animal no es solamente instinto, el perro no es puro instinto, es decir, no es ir a oler el traste del otro para conocerse, sino que es emoción, es sentido, y claro, y también, digamos, otros factores que inciden como especie en el perro y en todos los animales. Yo en particular me fui por el lado de los perros porque siempre he tenido mucha afinidad, pero en otros lados o lugares del mundo hay psicólogos que trabajan con otras especies.
Ya, ahora... ¿Por qué? Pero tiene que haber habido algo en ti que tú dijiste, hay que ver por qué los animales y específicamente la conducta de los perros es de tal o cual manera.
Uh-huh. ¿Hay
viste,
algo?
¿Viste en esta quizás, en esta relación con los seres humanos que todos te decían lo importante que era para ellos el animal que tenían al lado? El que se sentía solo o el que no se sentía solo era porque tenía un animalito al lado. ¿Cómo nació esto de querer saber más de la conducta canina?
A ver, ¿cómo nace? Bueno, yo soy entrenador de perro.
Ya.
Hace muchos años. Yo empecé de manera autodidacta primero, 13, 14 años,
ya,
a entrenar perro. Y tenía muy buenos resultados. Y después empecé a cobrar por entrenarle perro a la gente.
Me parece.
¿Ya? En ese tiempo colocaba aviso en el diario, me llamaban por teléfono, iba, cobraba, y yo siendo cabro chico, ganaba mi plata. Entonces,
y ahora, tú entrenabas, ¿y en qué sentido lo dices como el entrenamiento? ¿En qué consistía?
Mira, hago la diferencia súper clara.
No, ¿qué es lo que hacías a los 14 años y después que lo cuentes ahora?
Enseñar a sentarse, a echarse, caminar junto. Era típico lo del rechazo de alimento. Rechazo de alimento es decir, yo tengo a mi perro en el antejardín y no quiero, o sea, si alguna persona por fuera le ofrece algo, que no lo coma. ¿Ya? Ese es como el típico adiestramiento de obediencia.
Perfecto.
Entonces,
eso lo hacías a los 14, 15 años.
Claro, eso lo empecé a hacer, luego tomé curso. La historia es bien larga para llegar a esto. Pero luego me empiezo a dar cuenta que no era tanto la orden que yo le daba al perro, sino que cómo me vinculaba con él. ¿Ya? Entonces ahí cambiamos este concepto de obediencia, este concepto de imposición,
claro,
de líder, ¿verdad?, a vinculación. Entonces yo me vinculo con el perro, pues si lo considero uno más de la familia, pues todo el mundo dice, no, mi perro es uno más de la familia, por eso me gasto lo que me gasto, por eso, o veterinario, sí. ¿Ya? Entonces, de hecho yo doy un curso de comportamiento de perro y no se llama uno más de la familia, sino que se llama uno más de la manada. ¿Por qué le puse uno más de la manada? Yeah. Porque en el fondo uno egoísta, ¿verdad?, incorpora al perro como uno más de la familia, pero no entiende que el perro también lo incorpora a uno como uno más de la manada. Es decir, el perro tiene otra visión, pues porque es otra especie. ¿Ya? Entonces, yo empecé a ver desde la perspectiva del perro, empecé a mirar, obviamente sin llegar a cómo ve el perro, porque el perro es único, y el perro nos ve bastante diferente a como nosotros creemos que es el perro.
¿Cómo nos ve un perro?
O sea, el perro sí, efectivamente, si bien yo hablo de vínculo, pero el perro sí necesita, por naturaleza, necesita un liderazgo.
Sí, ¿ya? Por eso hay perros alfa.
La verdad que ese es un mito.
¿Ah, sí?
Sí, claro, el tema de los alfa, la verdad que es un estudio que se hizo en los años 50 en relación al lobo. Pero también se hizo mal el estudio porque se hizo con lobos en cautiverio. Ni siquiera con lobos en...
Salvaje.
Se hizo con lobos en cautiverio, se estableció el alfa y se traspasó a los perros. ¿Ya? Y hoy en día, más encima...
Si hay perros que mandan, tú puedes tener 5 perros en una casa y hay uno que los manda a todos.
Claro, pero ahí hay que tener, por eso ahí podemos hilar un poco más fino, por eso hablamos no de un alfa, sino que de un líder.
Ya.
Pero el líder, y llévalo un poco al ser humano, el líder no es el que grita, el líder no es el que impone, el líder es el que conduce, el que dirige, ¿verdad?
El que agrupa,
claro, entonces muchas veces me llaman porque dicen, no, tengo problema con el alfa. Ya, bueno, no importa, un tema conceptual, pero lo podemos aclarar. Pero distinguen al alfa como el que muerde, como el que muerde a los demás, sí, como el que incita a las peleas. Y no, pues ese no es el alfa, porque el líder en este caso. Porque el líder no va a hacer esas cosas para poder lograr su objetivo. La va a lograr de otra forma, con liderazgo. Más asertivo, más transaccional, pero no imponiendo. A no ser que obviamente dos perros... luchen por ese liderazgo. Ya estamos hablando de otra cosa. Ahí sí se agarran y está la trifulca, claro, porque uno tiene que someter al otro para ganar el liderazgo. Pero ese otro tema, no estamos hablando netamente de perros agresivos, cuando el líder no es un perro agresivo. Pero hoy
dentro
día...
Dentro de una manada.
Dentro de una manada. Pero hoy día, como vienen nuestras casas, es decir, el perro no es solo perro, sino que es perro doméstico, por lo tanto, dentro de mi casa, yo no puedo permitir que el liderazgo lo tome otro perro, uno de los perros que tengo, sino que el liderazgo lo tengo que tener yo. En el fondo es como llevarlo a la familia, el núcleo familiar, los hijos. Si bien, claro, todos tenemos derecho a dar una opinión.
Pero el papá es el que manda.
O sea, claro, dependiendo del punto de vista, pero hay que dirigir.
Es que tienes que dárselo a alguien.
Sí, pues hay que dirigir de alguna manera.
Dices, veamos el punto de vista. Claro, tú otro puede decir, no, puede ser la mamá, puede ser el abuelo, porque claro, todas las familias son distintas, depende de cuántos integrantes tenga o quiénes la integren. Perfecto. Claro. Pero a alguien le tienes que dar el liderazgo.
Sí, por eso.
¿Para qué? Para que los niños no se te desordenen. Lo mismo en el caso de los perros.
Exactamente. Para allá iba. Claro, porque de repente pueden haber posturas más machistas, menos machistas, ya indiferente eso, pero claro, tiene que haber una conducción para que haya un orden. Pues.
Obvio.
Tiene que haber reglas.
Por eso entonces, te digo, si no importa qué tipo de familia sea,
claro, eso mismo,
alguien tiene que llevar la batuta.
Eso mismo se da al mundo de los animales en general, ¿eh? No solo de los perros, solo que yo me he dedicado a trabajar con perros. Pero desde esa línea, entonces, manifestamos un claro liderazgo me refiero, vuelvo a repetir, a la conducción, a guiar, ¿verdad? A enseñar de una manera correcta, podemos tener perros mucho más estables.
Yo como he tenido, desde que abrí un ojo, ajá, he tenido un perro al lado, te tengo hartas preguntas que hacer, pero todas. Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando que llame al 229-7715-79 o al 229-7715-80 o nos mande su pregunta a través del WhatsApp más 569-8260-1117, que es el WhatsApp del programa, para que Andrés se la conteste. Usted tiene de repente tres perros. Hay una que no acepta que las demás se acerquen a usted. ¿Qué le está pasando a esa perrita? Tiene dos perros. Una está más vieja, entonces la otra se aprovecha, le come la comida, la otra no hace nada, mira. No. Mire, aquí no hay pregunta tonta, siempre lo digo. Así que usted llame y consulte. Nosotros mientras vamos a hacer pausas musicales, vamos a ir a escuchar a Miguel Bosé con Amante Bandido.
Amante bandido,
bandido,
corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo,
cautivo,
seré pasión privada, dorado
enemigo,
huracán, huracán abatido, me perderé en un momento
contigo,
por siempre.
Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio. Sin misterio,
seré tu amante bandido,
bandido,
corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo,
cautivo,
seré pasión privada, dorado
enemigo,
huracán, huracán abatido, me perderé en un momento. Siempre
seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor.
Seré el amante que muere.
Corazón malherido,
seré tu amante bandido,
bandido,
seré y en un oasis prohibido,
prohibido, por amor concebido,
me perderé en un momento
contigo,
por siempre
seré tu héroe de amor.
seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe.
Dos de la tarde con 30 minutos, escuchábamos a Miguel Bosé con Amante Bandido. Vamos a hacer la pausa correspondiente y seguimos conversando con nuestro invitado Andrés Vera, psicólogo especialista en conducta canina. Tiene un perro que usted no tiene idea por qué se comporta así. Usted va a viajar y va y literalmente le mea la maleta, o se sube arriba de la cama y mea y se hace pipí donde usted duerme. Tiene dos perros y se viven peleando. ¿Por qué cree usted? ¿Porque uno quiere ser el líder? ¿Porque uno es el alfa? ¿Porque son celos? ¿Porque quizás usted acaricia más a uno que a otro? Bueno, tenemos un experto en conducta canina aquí en nuestro Siempre en Buena, y queremos que usted viva siempre en buena con los animalitos que tenga en la casa. Así que vamos a ir a la pausa y usted llame al 229-7715-79 o al 229-7715-80. Ya volvemos.
Lea en Le Monde Diplomatique. A 45 años del golpe de Estado, pretenden justificar lo injustificable. Textos de Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Álvaro Ramis, Eduardo Contreras, Javier Mateos y Gloria Ochoa. Londres 38, lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia. Dilemas de la renovación en la clase política chilena. Dossier, medio ambiente y desarrollo. ¿Y cómo opera la industria del salmón en Chile y Noruega? Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Llega lo más grande e impactante a Santiago. Circo Panamericano. El gran show. Artistas de diferentes partes del mundo. Por primera vez en Chile, el péndulo triple. Los payasos triunfadores en México, los trompitos. El mejor trapecista del mundo, del Cirque du Soleil. Para los niños, el musical de Coco. Estreno jueves 6 de septiembre, 20:30 horas. Super ubicación. Alameda con General Velázquez. Fiestas Patria. Alameda y General Velázquez.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Tarde con 34 minutos, mi querido Andrés. ¿Las conductas se heredan?
Sí.
En los casos de los perros, por ejemplo, yo tengo al macho, que es sí. Papá, ¿no es cierto? Regalo el cachorro a mi hija, uh-huh. Y resulta que hace lo mismo que el padre.
Sí. Sí, hay. A ver,
sí se heredan las conductas, hay un factor hereditario, más o menos un 30% podríamos hablar, y un 70% es ambiental, es decir, cómo yo crío ese perro. Puede venir de papá, mamá, papá, agresivos, pero si yo socializo, hago una estimulación temprana con el perro.
Te voy a poner el caso para que lo, sí. lo voy a ejemplificar. Mi hija tiene un nieto mío, en el fondo, hijo de mis perros, ovejero alemán. Ella tenía un pug, lo tiene todavía, famoso Vito, que yo se lo regalé.
El Vito, ya.
Vito, de Vito Corleone le puse, ya. Se crió, llegó a los 4 meses el oso. Le pusieron oso porque son unos verdaderos osos.
El pastor.
El pastor.
Ya.
Y jugaban y se llevaban bien y todo. Obviamente, oso fue creciendo, el pug ya quedó del mismo porte, ¿no? Y empezaron, y ya, bueno, pero importa. Jugaban y él lo empujaba y qué sé yo. Pero llegó un minuto en que el pastor, el ovejero, empezó como a morderlo o a jugar más bruscamente con el otro. Sí. ¿Ya? Entonces mi hija empezó a asustarse porque dijo, te lo voy a agarrar y lo va a matar.
Sí.
Y hubo, porque no he conversado más el tema, más largamente, pero hubo un minuto en que parece que ellos se pudieron llevar al pug de vacaciones con ellos durante una semana. Y cuando volvieron, no hubo caso que lo volviera a aceptar el pastor. Entonces tienen que ahora tenerlos absolutamente separados porque si no lo agarra y es capaz de matarlo.
Claro.
¿Qué pasó ahí? ¿Envidia? ¿Celos?
Vamos a especular, porque claramente hay que hacer una evaluación y diagnóstico in situ, ahí en el lugar. Pero podemos especular y generalmente es lo mismo el motivo. Claro, llega un perro, llega un cachorro, el Vito es macho también.
Sí.
Entonces,
el Vito tiene ya 3, 4 años.
Claro, entonces si mantenemos esta línea de los liderazgos dentro de los perros, dentro de las manadas de perros, el Vito la lleva, po.
El Vito la llevaba.
Pero cuando llegó el oso. Cuando llegó el oso.
Otto, le dicen entre oso y Otto.
El Otso. Entonces, cuando llega el oso, el Otto, el Vito la lleva. Pero el oso empieza a crecer.
Claro.
Y un poco.
Crece en tamaño.
Crece en tamaño, claro, también. Y empieza él querer liderar. Y era un poco lo que hablábamos delante. ¿Cuándo se vuelve esta cosa competitiva y se podría volver agresiva entre los perros? Cuando quiero tomar el liderazgo.
Yeah.
Y si no tengo un humano que me pueda conducir y decir, a ver, este es tu lugar y estos son tus límites, él los va a traspasar, porque, o sea, los va a traspasar entre comillas porque nadie le colocó los límites. Nadie le puso esos límites. Ahora.
A ver, todos. Espérate.
Sí.
Todos los que tenemos perros. Queremos educarlos de la mejor manera.
Seguro.
Para que no molesten al vecino, para que no muerdan a nadie, para que no se peleen entre ellos. Pero no sabemos si lo hacemos bien. Es como criar un hijo.
Exactamente.
Nadie te enseña a criar un hijo. Si a mí me regalan un perro o yo adopto un perro y me entregan un manual de instrucciones, edúquelo así, así come, así se tiene que sentar, así tiene que hacerlo dormir, usted hágalo dormir afuera, si lo hace dormir adentro tiene que hacer esto, créeme que sería todo el planeta diferente.
Muy diferente.
Pero no es así. Entonces tú haces lo mejor
para
tener una armonía.
Claro.
Pero resulta que no.
Claro, pero...
los perros no hablan.
Pero yo hago lo mejor, pero lo hago desde mi perspectiva.
Por eso.
Por eso yo decía, no uno más de la familia, piensa como uno más de la manada.
Claro.
¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo pienso en cuáles son las necesidades básicas que tiene el perro desde la perspectiva de él. ¿El perro no necesita que lo lleven en coche?
No.
No necesita que lo vistan.
No.
Y no necesita un montón de otras cosas que la gente hace. Y haciendo honor al programa, lo digo siempre en buena.
Sí, obviamente. ¿Ya? A ver, perdón, aquí yo lo digo siempre. Los perros son perros. Y cuando digo esto no es, no lo tomen así como, son perros. O sea, no. Para mí son mis mejores compañeros.
Pero claro.
Para mí son mi familia. Y yo lo digo siempre. Primero comen ellos y después como yo. Porque son mi responsabilidad. ¿Me entiendes?
Bueno, decir que trato al perro como perro no es peyorativo.
Pero es que la gente lo toma a veces
así. Sí, claro.
Así, ¿ok? Pero yo no les pongo vestiditos, ni les pongo zapatitos, ni les pongo yoquisitos, ni los ando trayendo en coche. Porque son perros.
Sí.
¿Me entiendes? Uno, por hacerlo mejor, a un pastor ovejero, que es peludo como un oso, ¡ay, con menos 3 grados, una capa! ¿Ok? Yo le pregunto después al veterinario y me dice, no, me dice, si usted anda con 2 suéteres, y con una chaqueta. ¿Se va a poner un abrigo de piel encima?
No.
No. No. Entonces no lo necesita. No. Pero doctor, hacen menos 3 grados y él duerme afuera y se queda, incluso cuando llueve se moja. Trate de tocarle, y yo ya estoy vieja, uh-huh, en el líder. Me dice, porque yo lo hacía con los labradores, que los labradores tú les tocas así como metes la mano
en una subcapa de pelo.
Y no están mojados. No. ¿Ya? Bueno, este tampoco. Claro. Entonces ya me quedé tranquila. Bueno, me dijo, no, nada de capa a los ovejeros.
Sí, porque más encima les puede hacer mal, porque eso se condensa, o las personas que le colocan capas de polar a los perros que andan en la calle los días de lluvia. Es terrible porque el polar absorbe el agua y el perro ahí sí que se moja. Ahí sí que se moja. De hecho, han encontrado perros congelados porque ha llovido, se les ha congelado la capa y los perros muertos. Entonces, hay que pensar, piensen un poquito más como perros, si al final esa es mi misión. Yo llego a una casa cuando me llaman, porque soy solicitado, porque ya están, ya es terrible la situación, ya no dan más. ¿Y lo que hago yo? ¿Por qué psicólogo? Porque yo tengo que trabajar con la familia humana. Tengo que...
A ver, cuando tú ves la serie El Encantador de Perros, sí, el trabajo se hace con los dos. Claro. Tanto con las personas que tienen dueñas del perro como con el perro.
Así es. Pero yo primero tengo que trabajar para lograr una modificación conductual en el perro, tengo que lograr una modificación conductual en el humano.
Pero obvio.
Que el humano logre entender, logre asimilar de que el perro hay que tratarlo como perro, de que no es algo peyorativo, de que no es algo malo. Y luego yo empiezo a dar indicaciones y tareas para que pueda lograr su objetivo. El que sea. El que sea. Y en el caso, disculpa, Paulina, en el caso del pastor alemán, tú colocas otro componente, se lo llevaron de vacaciones, sí, y volvió. O sea, eso hace una diferencia notable. Los perros sienten, y está comprobado científicamente, celos y envidia.
Okay.
Por lo tanto, si un perro es tratado diferente al otro, sí se puede generar esa condición.
Claro, no se lo podían llevar porque el perro era demasiado grande. Sí, nada más, supuesto, que por eso. ¿Me entiendes? Entonces, obvio, yo también cuando puedo salgo con las más chicas, uh-huh, que son de raza chica, entonces me las puedo llevar a cualquier parte. O busco un lugar donde me acepten con perros.
Con perros.
Pero no me puedo llevar a los pastores. Entonces, pues claro, ellos ven que uno vuelve y se bajan del auto las otras chicas.
Ahí se va a generar una diferencia, pero yo entiendo, esto no es una crítica. O sea, puede ser una crítica, pero siempre va a ser constructiva. En el fondo, si yo voy educando desde el principio a los perros a que esas diferencias son normales y que no tienen por qué sentirse diferentes, no pasan esas cosas.
Claro, pero ¿por qué un perro me muerde a una perra chica? Siendo que reciben el mismo trato, el mismo cariño, creo yo. Pero uno está afuera y el otro está adentro.
Sí, porque uno empieza a competir, porque tú dices, tengo dos perros, les doy un cariño a uno y le doy el mismo cariño al otro. Por lo tanto, le estás dando un 50% de cariño a uno y un 50% de cariño al otro. Entonces, uno de los perros no quiere el 50, quiere el 100. Por lo tanto, se tiene que apropiar del otro 50 que se lo estás dando a otro perro. Lo estoy graficando, sí, ya, sí. Estoy haciendo una gráfica en el fondo de cómo o el por qué el perro podría agredir a otro perro si yo también le hago cariño a él. No, porque yo lo quiero todo. Yo no quiero 50, claro, quiero 100.
Yo quiero a esta persona para mí, ¿no?
Claro, pero si, sin embargo, si empiezo a acostumbrar y a educar al perro desde muy pequeño, esas cosas no pasan. Imagínate que uno pregunta hoy día, ¿desde cuándo le empiezo a enseñar a mi perro? ¿De los 3 meses? No, desde los días de nacido. ¿Ya? Porque yo empiezo con estimulación temprana. El perro nace, a los 3 días, a los 2 días, yo ya empiezo a trabajar con el perro. Pues lo empiezo a estimular. Cosa que me conozca, que vaya teniendo, vaya incorporando sensaciones, va a ir descubriendo a poco también sus sentidos. Y luego yo lo empiezo a conocer, y lo empiezo a conocer desde 3 pilares fundamentales. Desde las emociones, desde los sentidos y desde los instintos. Si yo logro saber que los perros, y logro entender que los perros tienen emociones.
Sí, tienen emociones.
Sí, claro, que sienten tristeza, que sienten alegría.
Y lloran.
Sí, que... sus sentidos, qué tan importantes son. Yo veo al perro metido en la basura y digo, ¿qué haces metido en la basura? Y lo saco y lo reto. Ya, pero ¿saben por qué el perro se mete en la basura? Eso lo podemos entender desde los sentidos. ¿Ya? ¿Por qué un perro se mete en la basura y uno dice, pero está comiendo lo podrido? No. ¿Cuál es el sentido más desarrollado del perro?
El olfato.
El olfato. Y una de las cualidades que tiene el perro con su olfato es poder oler por capas. ¿Ya? Él puede distinguir entre lo que está podrido y lo que no está podrido. Por lo tanto, él va a sacar la basura y se va a comer lo que está bueno. dentro de la medida de lo posible. Los perros se enferman igual, ¿ya? Pero él va a buscar lo que esté...
No es tonto, por decirlo de alguna manera.
O sea, no es tonto y tiene un sentido mucho más desarrollado que nosotros. Y desde los instintos, porque yo también aprendo que, bueno, primero los humanos también tenemos instintos, también tenemos reacciones instintivas que son impulsos irracionales.
Sí. Si no, pregúntale a todas las mujeres que han muerto víctimas de,
claro,
de golpes de los hombres.
O cuando vemos estas peleas de hombres callejeras donde se golpean el pecho entre ellos, si tú ves una pelea callejera de hombres, es exactamente igual a una pelea de perros. Es exactamente lo mismo. Tú le gritas al perro y ¿qué hace el perro? No hace caso.
No.
Y si tú le dices al hombre, ya déjalo, déjalo, tampoco. Tampoco. Entonces, si tú empiezas a comparar, por eso es re interesante este tema de la psicología comparada. Cuando tú puedes analizar una especie y analizas otra y te das cuenta que las conductas son exactamente las mismas. Guardando las proporciones de la especie, obviamente. ¿Ya?
Sí.
Por eso que yo hago una comparación, pero también una diferenciación. No trate a su perro como niño, porque lo está humanizando. Y humanizar al perro es maltratar al perro. Te lo está maltratando. Entonces, si yo digo trata al perro como perro, trata al niño como niño. Si usted dice, no, es que yo trato a mi perro como niño, entonces, ¿qué pasaría si yo le digo trata a su niño como perro?
Claro. Y créeme que esto de ver a gente, específicamente mujeres, que llevan en perros en coche y que le ponen... ahora no me cabe la menor duda que voy a ver mucho perro vestido guaso, mucha perrita vestida de china, porque hay ya, colgando en todas partes.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que la gente que ve que hay niños que están siendo maltratados en el Sename, maltratados en las calles, maltratados en las familias, al interior de la familia, dicen, pero ¿cómo tratan así al perro y no tratan a los niños o no se preocupan de los niños? ¿Por qué no nos preocupamos de todos por igual?
Sí, porque además es un círculo vicioso, ¿eh? Hace algunos años presenté un anteproyecto de ley en el Congreso sobre la zoofilia. Es decir, el abuso sexual a animales.
Que la gente quizás dice, no.
Sí.
Eso se da, sí, señora.
Y más común de lo que la gente cree.
Se violan a las perras.
Sí, y no solo los perros y gatos, ¿eh? En otros lugares también ovejas y animales de granja.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo lo presenté desde el punto de vista de la psicología y no desde el punto de vista animal. Por el simple motivo de que si yo voy con un proyecto animal...
No te van a pescar.
No lo agarran, po. No lo agarran. Entonces... Cuando lo presentamos a este grupo parlamentario, dijeron, mira qué interesante, ¿eh? O sea, si tenemos a niños, ¿verdad?, que son abusados y trabajamos la tríada de la psicopatía, podemos llegar a ver que estos niños son potenciales, no solo abusadores de animales, sino que, como comentábamos en el principio, de gente más desvalida.
Exacto.
Ancianos, muchas veces mujeres y niños. Por lo tanto, agredir un animal... No es que, ah, pero si un perro nomás. No, si no se trata de eso.
No.
Es un potencial abusador de personas también. Entonces es un tema más
y
serio.
Y de los más débiles.
Claro, pues de personas. Sí, porque esta persona no puede batirse igual a igual.
No, pues.
Sino
no se puede
por eso que busca personas que tengan ciertas debilidades.
Tiene preguntas, sé que debe tener millones. Bueno, vamos a invitar a Andrés que vuelva otro día para que nos siga enseñando, no hemos terminado con él, pero para que siga enseñándonos más y más cosas. Vamos a ir a la música con Ricardo Montaner, mi querido José. El último lugar del mundo. ¿Qué nos hace sentido con ser chilenos? Estamos en el último lugar del mundo, pero tenemos tanto que dar. Y un país que tiene tanta riqueza. Seamos ricos de corazón ahora.
Me sobra el deseo. Sobre el manantial, libro de Neruda. Si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo. Algo que una lágrima sobre salga de tus ojos.
2:52. ¿Con cuántas sesiones se puede lograr corregir una conducta de un perro?
No hay un número determinado porque estamos hablando de seres vivos.
Y entonces tú me dices que con un mínimo de 6 me estabas diciendo fuera del micrófono.
Sí. Lo que pasa es que yo lo que establezco es un mínimo de 6. ¿Ya? Es decir, cuando empezamos a trabajar, se hace la primera, que es evaluación, diagnóstico, que también es una sesión porque yo dejo tareas.
Ya.
Y luego trabajamos 5 sesiones más. En general, se logran buenos resultados en esas 6 sesiones. Pero si tú me dices, ¿en cuántas sesiones podemos tener resultados de un perro que no quiere caminar? Que se ancla en el suelo y no quiere caminar. Yo te puedo decir, lo podemos resolver en 3 minutos. Entonces, un perro que durante... Y es así, tal cual. Es decir, Bueno, he hecho varias, yo doy charlas también, de repente en municipio, y llevan perros y hago, en el fondo, demostraciones en vivo. Pero también me pasó con un chihuahua que tenía, este es un caso, Panchito, 5 años y no lo podían sacar a pasear porque no caminaba. Y durante 5 años, Panchito estaba dentro de la casa y cuando salía lo tomaban en brazo y lo llevaban al auto. Era un chihuahua, así que no había problema para tomarlo en brazo, pero no caminaba, 5 años. ¿Y
por qué no caminaba?
Vaya hoy. Entonces, la persona, listo, contrató mi servicio, pagó sus 6 sesiones y nos demoramos 10 minutos
en que caminara.
Es decir, bajamos del edificio, piso 12, bajamos, salimos a la calle y Panchito se demoró 2 minutos más en caminar. ¿Por qué? Porque nadie lo había hecho de la forma correcta, ¿ya? Nadie le había dicho a Panchito, Panchito, tienes que caminar en modo perro. Ya. Sino que le pedían, por favor, Panchito, vamos.
Panchito, si no, vamos. Lo tironean. Yo he visto gente tironeando perritos porque todavía no se acostumbran al collar.
Exactamente, y lo tironeaban. Entonces, ¿qué es lo que provoca tironear a un perro? El efecto totalmente contrario. Porque Panchito, en este caso, lo que quería era llevar la contra. ¿Y cómo llevo la contra? O sea, si lo empujo, yo voy a empujar para atrás. Si me tiran, yo también voy a tender a retroceder. Entonces, lo que hicimos fue esperar a Panchito a que estuviera en modo perro, relajado, en ese ambiente, y luego poco a poco fuimos generando tensión entre la correa y Panchito. Pero tensión en la correa, y hay una gran diferencia entre tensar la correa y estar uno tenso. Cuando uno está tenso, trabajando con un perro, el perro lo capta. Sí. Uno transmite la tensión al perro, ¿ya? Y ahí podemos ir derribando varios mitos en relación a lo que el perro realmente capta de uno y lo que no. ¿Ya? Como por ejemplo el miedo. Es típico que uno dice, no, lo que pasa es que el perro huele el miedo. ¿Ya? Entonces podemos ir derribando varios mitos y cómo nosotros nos vamos a enfrentar. Esto es radio, por lo tanto cuesta mucho graficar y mostrar a la persona cómo hacerlo.
Perdón, te están
viendo. Ah, también. Hola a todos. Sí,
viendo.
Por supuesto. Pero los que están escuchando y los que nos están viendo, créanme que con el relato que estoy haciendo.
Pero obvio, ¿sabes lo bueno de la radio?
Si lo llevan a la práctica, lo van a lograr.
Pero obvio. Porque si la radio tiene una ventaja con respecto a la televisión, desarrolla, uh-huh. te da la obligación de desarrollar tu imaginación.
Exactamente.
Entonces, con un relato. Yo entiendo perfecto, me estoy imaginando al uh-huh. Panchito.
Sí.
En un pasto, afuera, abajo el edificio, y sentado, como diciendo, ya, traten de hacerme caminar.
Exactamente. Ahí, asustado Panchito porque una avenida, pasaba
en
auto.
Y no tengo ningún problema en que la próxima vez que vengas, trae una correa.
Ajá.
Y veamos cómo es la tensión de una correa.
Perfecto, lo hacemos. Súper bien.
Podemos traer un peluche de un perro, sí, y lo hacemos.
Sí, lo hacemos. Y demostramos para los que estén viendo vía streaming.
Oye, siempre se ha dicho, no, se mete en pelea de perros.
Ajá.
Yo tengo dos, como te digo, sí, que son... ¿Qué bien eso?
Sí.
Y mis manos tienen las marcas y mis piernas tienen las marcas, sí, de claro, haberme metido en pelea de perro. Para separar, para que no sufran más daño, uh-huh, el que está más débil, digamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo logras separar a dos perros que están peleando?
Sí. ¿Cómo logro separar? Primero, va a depender mucho de las circunstancias. Va a depender de los perros, va a depender cuántos perros hayan, cuántos perros están involucrados en la pelea, qué tan grandes son los perros. Si uno agrede a otro y otro solo es victimario... Entonces, pongámonos en el caso, tomemos un caso.
Tengo un minuto, después yo sé que vamos a tener que, esto lo vamos a conversar mucho
ya,
más. Pero...
Entonces, rápido, el perro agresivo, el que está atacando, lo agarro las patas.
De las patas.
De las patas traseras.
Ya.
Y lo jalo ¿verdad?
Hacia ti.
Hacia mí.
Ya.
¿Ya? Entendiendo que es un perro que igual me podría morder, aunque sea mi perro, se puede girar y morderme. Entonces yo tomo las precauciones, alejo lo más que puedo el cuerpo, estiro mis brazos, lo agarro las patas y lo jalo hacia mí.
Ok.
¿Ya? Entendiendo que el otro perro no va a volver a atacar de vuelta, pues está siendo atacado.
No, pues, y es víctima, si es más chico.
Es el víctima. Esa podría ser una de las formas... una de las mejores formas. También algunos dicen de la cola, pero ahí hay riesgo también de
jalarle y quebrarle la cola.
Claro, claro. Entonces,
oye, tenemos tanto. Eso.
El tema es.
No, tenemos para escribir 3 libros y de 4 tomos cada uno.
Y más.
Así que vamos a dejar invitado nuevamente a mi querido amigo Andrés.
Feliz.
Para que venga, que él es psicólogo, especialista en conducta canina, emprendedor de PsicoCan Chile.
Así es.
Está en Facebook.
¿Cómo?
¿Sí?
¿Sí?
¿Estás en Facebook?
Sí, como arroba psicocan, ¿ya? Pueden colocar en Facebook.
Tienes el más 569.
Así es.
53038075.
Y en Instagram, arroba andresvera.cl.
Ok. Yo voy a estar dando el número de Andrés esta semana porque yo sé que hay mucha gente que va a requerir tu servicio. Y Andrés vuelve. Déjame organizar.
Bien.
Me gustó el día eso. Con él. ¿Y todo?
Súper.
Para que vuelva Andrés, porque es demasiado interesante el tema. Vamos a hablar de tenencia responsable, vamos a hablar de lo que significa la humanización de los animales, que no es buena, ¿ok? De todo esto y mucho más. Mañana miércoles, día de gastronomía. Le confirmo a mi querido Lucho Schwanner que no le vamos a dejar el estudio pasado a comida exquisita, ¿ok? Ya vienen las noticias y luego la magia azul. Muchas gracias, Andresito. Te felicito,
gracias
a ti, por la pega
que
tienes.
Sí.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, siempre en buena con Paulina Nin. Buen día,